¿Cómo les ha ido a todos? ¿Bien? ¿Qué tal de lluvias? Gracias a Dios por la lluvia. Esta semana estuvimos en una fiestecilla de unos amigos y estaban en el show y empezó a llover y decía mi amiga que empezó a orar, Señor, que no llueva. Y le dijo, bueno, no, sí que llueva, ¿verdad? Lo necesitamos y gracias a Dios por esto. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con una serie que comenzamos el domingo pasado titulada Fe en Movimiento. Y lo que dijimos es que la intención de esta serie tiene que ver con estudiar el libro de Santiago. Es un libro que se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un libro que tiene la intención de retarnos, de impulsarnos. Obviamente no tenemos el tiempo para ver cada aspecto del libro, pero sí vamos a ir resaltando las temáticas principales de este libro y estoy creyendo que Dios va a hablar a nuestras vidas y que Dios va a hacer algo en nuestro corazón. ¿Hay alguien más que lo crea conmigo? ¿Hay alguien más que sepa que la palabra de Dios no solo es información, no solo es una buena historia, sino que es una palabra viva que transforma nuestros corazones? Así que, ¿qué te parece si oramos de alguna manera diciéndole a Dios, abro mi corazón para que tu palabra haga lo que tiene que hacer en mi vida? ¿Está bien? Señor, pedimos en el poderoso nombre de Jesús en esta mañana que puedas hablar a nuestro corazón, que puedas animarnos, que puedas motivarnos, inspirarnos a saber quién eres tú y lo que hay en el centro de tu voluntad, Señor. Háblanos a todos, bendícenos y danos esta capacidad de escuchar la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo central dice, amén. Si estás contento de estar aquí, ¿por qué no le das un aplauso a Jesús? Porque Él es bueno y porque Él siempre ha sido bueno. Y Él seguirá siendo bueno. Y estamos con este tema de fe en movimiento. Decíamos que Santiago hace un fuerte énfasis en saber que la vida de fe no es solo una vida intelectual, no solo es una manera de pensar que tú y yo abrazamos, sino tiene que ver con una manera de vivir. La fe se pone en práctica. No es un concepto pasivo, es un concepto o una manera de vivir de una manera activa. Así que estuvimos el domingo pasado hablando un poco de la introducción, estuvimos hablando un poco del autor del libro, que si no tuviste la oportunidad de venir, ahí está en Spotify, YouTube, Facebook, Fotolog, lo que quieras, ahí están. Algunos saben de lo que hablo y otros fue que es Fotolog. Algo tiene que ver con la edad, pero bueno, ahí están en las plataformas la primer parte de esta serie. El día de hoy, ya saliendo de la introducción, ya partiendo de estudiar el contexto del libro, vamos a entrar en la primer temática, en el primer tema que el apóstol Santiago aborda para cada uno de nosotros. Ahora, a mí me gusta Santiago en particular, voy a decirlo en personalmente, porque es medio arrebatado. Su personalidad es un poquito intrépida, medio arrebatado, medio golpeado. Y pues no sé, por alguna razón me siento así como que sería buen amigo mío, Santiago. Y te vas a dar cuenta por cómo inicia el libro. Fíjate bien, Santiago 1, versículo 1, ya lo leímos, decía Santiago, siervo, servidor de Dios y esclavo de Jesucristo. Saludo a todas las tribus que están en dispersión. Entonces, básicamente Santiago ya dijo, saludos a todos. Versículo 2. Fíjate bien cómo entra el versículo 2. Y dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas. Qué curioso, ¿no? Así el primer tema que Santiago va a escribir una carta, el Espíritu Santo lo está inspirando. Dice, voy a hablarle a la iglesia. Y el primer tema que aborda dice, cualquier tipo de problemas. ¿Será que a veces en la iglesia puede haber problemas? ¿Será que a veces en nuestra vida quizá pueda haber la posibilidad de que haya problemas? La realidad es que algunos a veces nos predicaron que si seguías a Jesús, todo iba a ser el mundo de caramelos y que ya nunca nada iba a pasar. Pero ¿cuántos saben que eso es mentira? Que la realidad es que todos estamos navegando en una vida que lleva sus problemas. Entonces Santiago es real, es cercano y entiende la condición de la que estamos viviendo desde entonces. Y dice, hey, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo, y fíjate bien, resalté la palabra ahí, cualquier tipo, ahorita voy a hablar de tipos, dice, cualquier tipo de problemas, y dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora, tú lees eso y dices, a Santiago le faltaba una tuerca, porque a mí nunca me dijeron que los problemas producían alegría. Bueno, hoy me doy cuenta que sí hay problemas que producen alegría. Por ejemplo, el problema de que no haya tantas sillas en Central es un buen problema. El problema de que se nos llene el estacionamiento, aunque no es lo mejor, es un buen problema porque quiere decir que la casa está llena. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Sí, pero no tiene sentido esta lógica. Considérenlo como algo para alegrarse, los problemas. Dices tú, ¿de qué estás hablando, Santiago? ¿Qué tienen que ver? A mí no me alegran mis problemas. Y vamos a continuar leyendo versículo 3. Dice, porque ustedes saben, siempre que se pone a prueba la fe, y fíjate bien, resalté ahí, prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad. Resalté tres palabras, tipo, prueba de fe y oportunidad, dice, para desarrollarse. Y fíjate el lenguaje que usa. Oportunidad, desarrollo, constancia. Versículo 4. Así que dejen que crezca. Crecimiento. Y dice, pues una vez que su constancia otra vez se haya desarrollado y lo plenitud, plenamente serán perfección. Y dice, y completos y no les faltará nada. Entonces, el primer tema con el que Santiago hace la apertura de su carta es hablando acerca de la prueba. Ahora, quizá no sea el tema favorito, pero es el tema presente. ¿Cuántos saben que pudiéramos el día de hoy decir, no, ten actitud, ten ánimo? Yo soy el primero. A mí me encanta así como que, hey, ánimo, no pasa nada. Vamos a echarle ganas, vamos a sonreír, no importa lo que venga. Pero no podemos ignorar que la realidad es que las pruebas siempre están presentes. La realidad es que no vivimos en un mundo perfecto y no vivimos en un mundo resuelto. Así que Santiago quiere consolar, recordemos, a una iglesia que está enfrentando pruebas muy difíciles, literales, a causa de su fe. Entonces Santiago los está queriendo animar, dándoles un poquito de noción acerca del tema de la prueba. Yo sé que no llegaste el día de hoy diciendo, ay, voy a ir a la iglesia, ¿de qué me van a hablar? De la prueba, ¿verdad? No, yo sé que no es el tema, pero ¿sabes qué? Creo que si podemos captar un poco la perspectiva de lo que Santiago nos habla acerca de la prueba, podemos luego entender por qué él dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Así que yo quiero mencionar tres puntos solamente acerca de la prueba, pero yo estoy deseoso de verdad que podamos abrazar esta perspectiva que es no solo de Santiago, sino bíblica. Cuando hablamos de la prueba en la iglesia, es de esos temas que son un poco ambiguos. Son de esos temas que no significan una sola cosa. Son de esos temas que no se experimentan de la misma manera para todos. Hay gente que vive cierto tipo de pruebas y hay personas que pueden decir, no hombre, eso no es una prueba, no es nada. Prueba la que yo estoy viviendo. Y pues eso sucede, ¿por qué? Porque la prueba se vive y se experimenta, se experiencia, no sé cómo se diga, es la experiencia de cada quien de una manera distinta. ¿Y sabes qué? Por eso Santiago empieza reconociendo, diciendo, hay diferentes tipos de pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas. Sí, la realidad es que hay pruebas, voy a decirlo así, quizá muy cotidianas, muy casuales, que para alguien pues puede ser un poco molesto, es decir, iba a un lugar, se me ponchó una llanta y híjole, qué problemón, porque eso me hizo llegar a una junta de trabajo. Y a lo mejor ese es un proceso que dices, pues es una prueba porque pasé mal el rato. Quizá para alguien una prueba sea algo inesperado, un diagnóstico, una situación complicada. Quizá, pero quiero resaltar algo el día de hoy. Cuando hablamos de la prueba, usualmente pensamos solamente en lo dramático o en lo drástico, cosas así como muy fuertes. Sí, y entonces solo pensamos en cosas como que muy graves, pero descartamos, como lo que acabo de decir, un ejemplo de se me ponchó una llanta y pues eso no es una prueba realmente. Pero ¿sabes qué? Lo que Santiago ahorita quiere resaltar para nosotros es que las pruebas son de diferentes categorías, pero que lo que nos está enseñando empieza diciendo ahí, esta enseñanza no solo es para las cosas grandes o para las cosas pequeñas, ahí dice cualquier tipo de prueba. Así que todos encajamos de alguna manera en esta enseñanza, en cualquier tipo de prueba que nos encontremos. En la más grave o en la más sencilla, a lo mejor que no parece tan difícil, todos podemos abrazar esta enseñanza. Y lo que yo quiero decir el día de hoy es que cuando hablamos de la prueba, La realidad es que yo he escuchado por los años que hemos tenido en la iglesia y a veces consejerías y a veces predicaciones, hemos visto que no siempre la perspectiva de la prueba es la más adecuada. Y a veces abrazamos conceptos acerca de la prueba y sabes que yo he visto que esos conceptos que no siempre son los más atinados terminan condenándonos o haciéndonos sentir cargados o haciéndonos sentir enojados con Dios, o algunos incluso se alejan de Dios porque la prueba que me mandó, y entonces tenemos cierta perspectiva que no es la más adecuada. Así que el día de hoy yo simplemente quiero considerar tres verdades bíblicas acerca de la prueba. ¿Está bien? Que el día de hoy podamos tener la perspectiva correcta acerca de la prueba. Y quiero mencionar las tres ideas que vamos a considerar el día de hoy y voy a desarrollar brevemente cada una de ellas. Las tres ideas son las siguientes. Número uno, Dios no envía maldades para, entre comillas, purificarnos. Número dos, la prueba no son exclusivamente tragedias. Y número tres, la prueba no es para evitarse, sino para aprovecharse. Estos son los tres temas que vamos a considerar el día de hoy. Así que número uno, Dios no envía maldades para purificarnos. Yo no sé si lo has escuchado, lo has pensado o lo has creído, pero esta idea de que Dios está en el cielo, nosotros estamos en la tierra siendo como imperfectos y medio pecadores, y como que entonces de repente Dios dice, quiero purificar tu alma. Así que por purificar tu alma, te voy a mandar una tragedia que devaste tu vida para que entonces puedas ser un fiel seguidor del Señor. No sé si alguien lo ha escuchado, no sé si alguien lo ha pensado, y no sé si alguien se lo han enseñado, pero quiero decirte el día de hoy que esa no es una enseñanza adecuada a lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Dios no es un hombre que es un ser que está en el cielo y que dice, pues a veces te voy a mandar una bendición y a veces una enfermedad terrible para que padezcas en un momento terrible. O sea, Dios no tiene esta situación complicada de, voy a decirlo así, esquizofrenia espiritual en la que un día te está bendiciendo y otro día te está torturando. Y esta idea de pensar que Dios nos envía tragedias para santificar nuestro corazón es la idea tóxica y complicada de un hombre abusador que golpea a su esposa y le dice, pero es por tu bien. No es diferente pensar que yo voy con un Dios que me va a estar azotando y me va a estar golpeando por mi bien. Y sabes que la Biblia no enseña eso en ningún lado de principio a fin. Ahora, hay algunas historias que algunos podrían decir, pero esa historia parece que Dios le envió, ahí dice. Pero siempre que ves una historia que aparentemente parece que Dios le envía una tragedia a alguien, vas a leer entre las líneas que hay ciertas líneas que no leímos y no prestamos atención, que esas tragedias en sí no vienen directamente de la mano de Dios. No vienen directamente de la mano de Dios. Es una situación en la que Dios está presente y se vale de ella. Pero quiero decirlo así, Dios no es el autor de la maldad, Dios no es el autor de la tragedia y Dios no es el autor del sufrimiento como tal. Sufrimos, estamos dolidos, sí, por las cosas que vivimos en la tierra, pero no provienen del corazón de Dios siendo el autor. Dios no está sentado un día en el trono y dice, ah, que Héctor empiece por un proceso de padecimiento terrible. Eso es lo que le toca a mi hijo que lo amo con todo mi corazón. Dios no obra así. Porque sí, y yo quiero que veas lo tóxico de esta idea. Si tú y yo pensamos que Dios nos envía tragedias para purificarnos, pues la verdad no me siento muy incentivado a ir a buscarlo, ¿verdad? ¡Métete más con Dios! No estoy seguro, porque si me meto más con Dios, en una de esas no me vaya a mandar una tragedia. Y la realidad es que esas son las consecuencias de alguien que piensa que Dios tiene por un lado una mano de amor y por otro lado una mano así tirana a punto de torturarnos o algo así. La Biblia que enseña, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto? Mismo Santiago lo responde en Santiago 1:17, unos versículos más adelante, dice, todo, todo lo que es bueno y todo don perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí? Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo regalo viene de nuestro Dios. Y termina diciendo, y Él no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te levantas el lunes en la mañana y piensas que Dios es bueno y que está bendiciendo tu vida y dices, wow, Dios ha sido bueno conmigo. Eso es lo que nos está diciendo que no cambia, es que tú puedes confiar que no solo el lunes Dios está siendo bueno contigo, sino que el martes también va a ser bueno contigo y el jueves y el viernes y el sábado, porque Él no cambia. Porque Él no cambia en su esencia. No es como que andamos viendo a ver de qué humor está Dios. Hoy Dios ha sido bueno, mañana no sabemos. Estemos así como que a ver cómo nos toca. No vaya a ser que Dios se levante con el pie equivocado de la cama y hoy no nos vaya tan bien. Lo que la Biblia nos está asegurando y nos está afirmando es que tú y yo debemos de saber que tenemos un Dios bueno, que sabe dar cosas buenas a sus hijos y que Él nunca cambia. Y eso tiene que animarnos a decir, ok, puedo acercarme a un Dios, fíjate bien, en el que puedo confiar, en el que puedo confiar. Porque si uno de repente se levanta de buen humor y a lo mejor un día no tan de buen humor, pero Dios no varía, por eso dice, y no varía, depende de las circunstancias. Dios no, o sea, Dios no necesita cursos de inteligencia emocional, así como que hoy un día se enojó por algo, y un día se decepcionó por algo, y un día estaba alegre. O sea, el Señor es perfecto y la Biblia nos dice que Él es bueno y que Él, todo lo bueno y todo lo que es perfecto desciende de lo alto, viene de la buena mano de nuestro Dios. Pablo dice algo similar en su carta y lo dice de otra manera, dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y está hablando eso de la voluntad de Dios general, no está hablando de una cosa, no dice cuando Jesús vino, eso es bueno, agradable y perfecto. No, Él está hablando de la voluntad completa de Dios para cada uno de nosotros. Así que podemos acercarnos a un Dios que es bueno, a un Dios en el que podemos confiar y a un Dios en el que sabemos que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que es correcto decir que Dios no originó el mal o en sí el sufrimiento como tal. Ahora, fíjate bien, hay un versículo que en mi opinión, bueno, y la de algunos otros que he leído, para mí es la teología de la prueba. En sí, un versículo completo es toda la teología acerca de la prueba. Y está con la vida de José el Soñador. ¿Cuántos se acuerdan de José el Soñador? Un personaje que recibe un sueño, una visión de parte de Dios a partir de ese momento. Lo único que sigue, prueba. Y él empieza a enfrentar diferentes tipos de pruebas, injustas, mentiras, de todo tipo. Y él empieza a pagar el precio de prueba, un chorro de pruebas. Pero ¿sabes qué vemos destacado en la vida de José? Nunca se quejó con Dios. ¿Por qué? Porque José tenía la perspectiva correcta de que si este gacho me metió a la cárcel, no tengo nada que recriminarle a Dios porque Dios no me metió en la cárcel, fue este gacho que me metió. Y él resume la teología del sufrimiento o de la prueba en este versículo de Génesis, capítulo 50, versículo 20, y dice, fíjate bien, vosotros, Reina Valera, vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate bien, ¿quién pensó mal? Vosotros, humanos, ustedes injustos, los que le estaban haciendo todas esas cosas a José. Entonces José dice, el mal que se pensó lo originaron ustedes, no Dios, ustedes. Pero esa maldad que ustedes planearon contra mí, Dios lo encaminó para bien, y ese bien que Dios planeó tiene el propósito no solo de salvar mi vida, dice, sino para salvarla de muchos otros. Se extiende de una manera exponencial la bendición de Dios. Piénsalo así, la maldad iba contra uno y la bondad de Dios se extendió a muchos. Se multiplica. Entonces, es correcto decirlo así, que lo que a mí me sucede tiene que ver con la dinámica de un mundo caído, de un mundo imperfecto en el que caminamos y las cosas no están funcionando. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a esta promesa de que Él va a venir y va a hacer nuevas todas las cosas. Porque estamos caminando en un mundo caído, con gente caída, unos más caídos que otros. Y no, no se crean, todos estamos caídos por igual, pero a veces unos parece que nada más lo quieren demostrar un poquito más, para recordar nomás. Pero vivimos en un mundo caído, nuestro cuerpo está caído. Sí, por eso enfermamos, por eso pasamos por situaciones. Sabes que los sistemas del mundo están caídos. Por eso cuando tú escuchas que alguien quiere ayudarte, o sea, ay, ¿cómo te explico? ¿Sí? Vivimos en un mundo caído. Entonces las injusticias no es como que Dios las orquestó como tal, es lo que estamos viviendo como resultado de un mundo caído. Pero todo, esta es la promesa, pero todo esto malo que vivimos, Dios lo puede encaminar y usarlo para llevar un propósito que no se limita a la vida de una persona, sino que es exponencial a la vida de multitudes. Literalmente, aquí era todo un pueblo que fue salvado gracias a las cosas malas que tramaron contra José. Entonces, Dios, y lo dice Romanos, ¿por qué? Dice Romanos 8:28, por ahí no lo tengo en las notas, pero dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y yo lo quiero ver así, por eso dice que hay que alegrarse, porque cuando paso por una situación complicada, en vez de decir, ¡ay, siempre a mí! ¿Por qué a mí? Ya estoy harto. ¿Qué no me dijeron en la iglesia que todo iba a estar bien? Y que, en vez de ver eso, es decir, ¡ah, Dios quiere hacer algo a través de esto! Y yo tengo una frase en particular de unos años para acá, que cuando estoy pasando por un momento así, digo, Señor, rápido, ¿qué me quieres enseñar? Listo, flojito y cooperando, y estoy seguro que esto va a durar menos, porque estoy dispuesto literalmente a aprender lo que me tengas que enseñar. Porque había temporadas, yo me acuerdo, es resultado de una temporada difícil de prueba que yo estuve viviendo y estaba durando mucho, y un amigo me dijo un día bien lindo, me dijo, ¿y qué te quiere enseñar Dios en medio de esto? Yo le dije, nada. Dije, simplemente la estoy pasando mal por culpa de esto, pero no, yo no estoy... Es más, si me quiere enseñar algo, no se va a enseñar nada aquí. Porque ni tiene propósito esto. Y mi amigo me dijo, uy, esto va a durar un poco de tiempo mucho más. Y sí, ya al final aprendí algo. Y desde esa vez dije, pues, ¿para qué durar tanto, verdad? Desde el día uno, Señor, listo, ¿qué me quieres enseñar? Porque algo bueno vas a hacer. Y esta es nuestra promesa, que lo que el enemigo o el mundo caído en el que estamos trama para mal, Dios lo toma, lo usa para bien y lo usa para bendecir, no solo a una categoría pequeña, sino de una manera exponencial. Y esta es nuestra esperanza. Así que lo que este mundo trama para mal, Dios lo usa para bien. ¿Está bien? Entonces, no, cuando tú pases, es que imagínate, yo paso una prueba, supongamos que acabe de pasar algo terrible, y luego, ora, si yo pienso que Dios me lo mandó, ¿tú crees que voy a tener muchas ganas de ir con el autor de mi terrible situación? Claro que no. Sería irónico pensar de que, ay, déjame voy, le pido ayuda al que me está haciendo esto. Por lo tanto, debemos tener esta perspectiva. No es Dios. Más bien, Dios lo va a usar para algo. Así que entonces yo voy a él y decir, Señor, vamos a caminar esto juntos y ayúdame a ver lo que tú quieres enseñarme en medio de esta situación. ¡Amén! Ok, punto número dos. Yo sabía que no iba a haber así tanto avivamiento el día de hoy. Gracias. Número dos, las pruebas no son exclusivamente tragedias. ¿Sabes qué? A veces pensamos que las pruebas son solamente cosas, tragedias así muy grandes, y por supuesto que eso puede ser una prueba. Pero si yo solo pienso que las pruebas son tragedias, pues yo podría decir que el día de hoy no tengo ninguna prueba y que el día de ayer tampoco tuve ninguna prueba y que llevo un mes sin ninguna prueba porque no he enfrentado ninguna tragedia. Y podríamos algunos decir, llevo un año sin pruebas y entonces, si me explico, la realidad es que las pruebas no solamente son eventos dramáticos o eventos muy grandes. ¿Qué significa prueba en sí? ¿A qué le llama la Biblia prueba como tal? Y voy a decirlo así, la prueba puede definirse como la oportunidad de demostrar que lo que se ha aprendido o no de una práctica. Mira, la palabra prueba habla de comprobar la genuinidad de algo. Era la situación que exponía con un propósito de que está hecho algo. Era ese momento que haz de cuenta, como decimos coloquialmente, que saca el cobre, ¿no? O sea, como que te hace sacar lo que había dentro, ¿verdad? Es como cualquier oportunidad que empiece a evidenciar que había dentro de ti y dentro de mí, ¿verdad? Estoy así que, yeah, Cristo me va a usar y Dios me llamó y yo soy un embajador del reino de los cielos, ¿verdad? Y te para un tránsito. ¿Por qué me para usted? Cállese, usted no tiene. Y es como, ándele pues no que muy embajador y que no muy, que el amor de Cristo y todo esto, ¿verdad? A mí me impresionó mucho una vez, ¿no? En un lugar, en otra galaxia, somos hijos del rey. Oh, wow, amén, no sé, somos hijos del rey. Y llega el mesero, mira, a ver, yo soy hijo del rey y a mí me vas a tratar como merezco. Wow, ¿qué Biblia estás leyendo? Porque somos hijos de un rey que no tiene una corona de oro y de piedras preciosas, tiene una corona de espinos. Sí, y entonces son oportunidades que sacan a relucir lo que yo traigo dentro de mí. Entonces, sí, prueba puede ser una tragedia, pero prueba también puede ser cómo reaccioné al mesero, o cómo reaccioné al tránsito, o cómo reaccioné a ese guardia de seguridad, o a esa persona que el día de ayer me quiso hacer la vida imposible y que luego le tocó así como que se le regresó, sembró algo malo en mí y se le cosechó. Pero el problema es que me alegré mucho de que se le regresó, ¿verdad? Y Andrea, pues, ya sabes cómo Dios usa a las esposas para ser casi, casi la voz del Espíritu Santo. Entonces, Andrea fue así como que, ay, te dio mucho gusto. Y yo, no, pobre de él. ¿Cómo crees? Son todas estas situaciones. Entonces, cuando pensamos de la manera adecuada acerca de la prueba, entonces vamos a estar más conscientes de las oportunidades que tenemos. Ahora, ojo con esto, no tiene que ver con demostrarle a la gente que traigo dentro de mí, no. Tiene el propósito de que yo me dé cuenta lo que yo traigo dentro de mí y que yo pueda ir creciendo en eso. Así que fíjate bien, ya lo leímos. La prueba, lo puse así, no tiene que ver con que el mundo se vino encima, sino que a cada una de aquellas oportunidades para poner en práctica lo que profesamos. ¿En qué aplica esto? ¿En qué aplica esto? En todo. Si yo digo, amén, wow, perdonar, sí, Señor, amén, hay que perdonar. Sí, va a venir esta prueba que va a permitirme a mí tener la oportunidad de perdonar y de poner en práctica lo que profeso. Sí, y es que hay que servir. Amén, siervos para su gloria. Ok, ¿qué sigue? Una oportunidad en la que yo puedo de alguna manera darme cuenta que no solo profeso ser un servidor del Señor, sino que realmente mi corazón tiene la convicción que se lleva a la práctica de ser un servidor del Señor. Y sí, no, nosotros somos personas como Cristo que lleva las, no sé, palabras de ánimo y palabras y te ofenden. Sabes que soy cristiano inepto. Y ahí hay una oportunidad de cómo voy a reaccionar ante la ofensa en ese momento. Entonces, realmente, todos los días tenemos la oportunidad de poner a prueba. Y fíjate bien, poner a prueba la fe quiere decir de otra manera, cómo que lo que tú y yo profesamos en nuestra fe al Señor realmente sea evidenciado en la vida cotidiana o en la vida práctica. Y esto es lo que la Biblia llama pruebas de fe. También voy a hablar de otra perspectiva equivocada. Algunos hablan de prueba de fe como pensando que Dios te va a pedir algo grueso, así como que algo impensable, algo así, Dios mío, ¿qué está haciendo esta persona irracional? No necesariamente. Algunos, por ejemplo, hablan de Abraham ofreciendo a Isaac en el altar como la prueba de fe que Dios le puso a Abraham. ¿Quién sabe qué pruebas me va a poner a mí? Pero yo quiero especificar algo. La prueba de Abraham, y no me quería meter en eso, pero lo voy a aclarar para algunos que quizá tengan problema con esa historia extraña. Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y es como que, ¿what? ¿Cómo Dios le va a pedir eso a un papá? Y Abraham va bien obediente y lo que sea, y a punto de hacerlo, Dios lo detiene y le dice, no lo hagas, veo que temes a Dios, etcétera, etcétera. Y dices tú, ¿en serio esas son las pruebas de fe que Dios le pone a los que le siguen? Pero quiero especificar algo. Por supuesto que es súper dramática esa historia porque la leemos desde el filtro del 2022, donde eso sería impensable. O sea, ahorita está mal decirle al niño que no meta el dedo a la electricidad porque no lo ofendas. Ahora imagínate sacrificarlo en un altar, ¿sí me explico? Pero lo que sucede es que en aquellos días, la religión de los cananeos era común la práctica de sacrificios. En este caso, como lo estoy mencionando con esta criatura, era normal. Y los dioses de los cananeos les hablaban a los cananeos y les decían, sacrifica a tu hijo, sacrifica. Y ellos lo hacían como algo normal. ¿Qué quiere decir? Que en la historia de Abraham, si Abraham le platicara a 300 personas ahí al lado, cananea, le dijeran, Dios me habló y me dijo que sacrificara al crío. Todos iban a decir que, pues sí. Ya es lo que hacen los dioses. ¿Cuál es lo diferente en esta historia? Que cuando Abraham sube, mientras todos piensan que eso es normal, Dios lo detiene y le dice, no lo hagas. Y eso es lo que para los cananeos hubiera sido que, ¿qué? Dios no te hizo ir adelante con el sacrificio, Dios te detuvo y aparte proveyó algo más para el sacrificio y que tú pudieras quedarte con tu hijo al que amas. Y te das cuenta que es una historia completamente distinta. Dios estaba precisamente diferenciando de los otros dioses. Al pedir esa prueba de fe, lo que estaba diciendo Dios a todos los cananeos es, yo no hago eso de sacrificios de niños, quiero que lo vean con Abraham y se den cuenta que yo soy un Dios diferente. Entonces Dios no hace pruebas de fe así de que hagas una barbaridad o algo así que, pues no sé si me vayan a meter a la cárcel, pero vamos a darle. O sea, Dios no hace ese tipo de cosas. Más bien tiene que ver, la prueba de fe es que tú y yo vivamos lo que profesamos. ¿Cuántos admiran gente que dice una cosa y hace otra cosa? No es admirable. Entonces Dios nos mete por un proceso lleno de oportunidades para poner en práctica lo que profesamos y hacernos madurar y hacernos crecer y hacernos plenos y completos y cada vez vamos creciendo más. Y fíjate bien, vemos el problema como la prueba en lugar de estar viendo que la prueba tiene el propósito de ascenderme al siguiente nivel. Nos quejamos del examen sin darnos cuenta que es la puerta para la siguiente etapa. En vez de ver el examen, es lo que dice otra vez Santiago, es que el examen tienes que saber que es la promoción en la puerta de tu casa, diciéndote, listo para el siguiente nivel, listo para crecer en convicciones, listo para crecer en tu fe, ahí te va, pum, y esa es la oportunidad de decir, Dios me están promoviendo a siguiente etapa de mi fe y de mis convicciones, y por eso nos alegra. Quiero decirlo de esta manera, entendiendo que la prueba no son tragedias, sino oportunidades de poner nuestras convicciones a trabajar. En ese sentido, quiero que entendamos que las pruebas son unas oportunidades para nosotros y son no para evitarse, sino para aprovecharse. La prueba es promoción, no es sufrimiento y nada más así. Es literalmente la esencia. Y yo puse esta frase y quiero que se quede en tu corazón. La fe es para esto. La fe es para esto. La fe es para esto. ¿Para qué? Cuando te ofendan. Acuérdate, la fe es para esto, es para este momento. La fe es para poder poner el perdón en práctica en este momento. Cuando hay una oportunidad de servir, la fe es para esto. Hey, vamos a ir a las flores. La fe es para esto, es la oportunidad de ir y ser generoso, e ir a abrazar a una comunidad. La fe es para esto. Sí, cuando llega un momento de éxito extraorbitante y dices, wow, ya lo logré, la fe es para esto, ¿y qué va a pasar con ese momento? ¿Y qué va a pasar con ese éxito? Sabes que la fe es para esto, es para esa oportunidad, es para esa situación, es para ese momento. La fe es para el lunes, la fe es para el martes. Cuando ves a alguien en necesidad en la calle, sin qué comer, la fe es para esto. Cuando tienes un amigo o una amiga que está pasando por un momento terrible y dices que ya no sé qué hacer, la fe es para eso. La fe es para ponerse en práctica. Los cristianos de este tiempo Decía, no, es que nuestra fe nos está metiendo en problemas. Y Santiago les está diciendo, no, la fe es justamente para este tiempo y para estas situaciones que están enfrentando. La fe es para ponerse en práctica ahorita. Y punto número 3, acerca de las pruebas. La prueba no es para evitarse, sino para aprovecharse. Y la Biblia tal cual lo menciona así, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una, ahí viene, oportunidad. Ahí lo dice, la fe, la constancia tiene una oportunidad para el desarrollo o el crecimiento. Santiago dice que es la oportunidad y me debe de alegrar porque es la etapa para ir al siguiente nivel. Y yo quiero recordarle a alguien que la fe no es pasiva, y lo dijimos el domingo pasado. La fe tiene que estar en movimiento. La fe tiene que estar en movimiento. Y mientras avanzo en la fe y mientras voy avanzando en la fe, no solo avanzas de una manera lineal, sino que creces. Y creces y un día le crees a Dios para unas cosas, pero días después de haber pasado varias pruebas, le crees a Dios para otras cosas y vas creciendo en la fe. Y sabes que este es un proceso que vemos en la Biblia con todos los apóstoles. Apóstoles que huyeron, apóstoles que tenían miedos, apóstoles que tenían inseguridades. Y tú los ves flaqueando y hasta eso en algún punto, pero después ves apóstoles firmes, sólidos, inmovibles. ¿Por qué? Porque su fe se desarrolló y llegó una nueva etapa de convicción. Y yo no sé tú, pero yo quiero tener una fe sólida. Yo quiero tener una fe que está bien cimentada y que no pueda ser fácilmente movible. Y cuando tenía hace muchos años, cuando iba empezando en la fe, veía algo o alguien me comentaba algo y ay, me hacían entrar las dudas, que no tiene nada de malo las dudas. Me entraban dudas y mi fe como que se tambaleaba, pero pasan los años y pasa la experiencia y empiezas a vivir de tal manera que ya te das cuenta que cosas que antes te movían, ahora ya no te mueven tan fácil. ¿Por qué? Porque la fe fue creciendo, la fe fue desarrollándose y las convicciones ahora son mucho más sólidas que las de antes. A tal punto que ya incluso tiene la perspectiva adecuada de lo que sucede en la vida alrededor de cada uno de nosotros. Porque empiezas a ver a Dios obrando en todo lo que haces. Poniéndolo en resumen, fuimos llamados a no solo abrazar una idea espiritual, es una aventura que empieza aquí en la tierra. Empieza aquí en lo cotidiano, todos los días de nuestra vida. Tenemos la puerta abierta y la invitación de nuestro Dios a vivir la vida del Evangelio. Va más allá de una reunión de domingo, va más allá de una actividad de iglesia, todos los días. ¿Qué estás viviendo el día de hoy? ¿Estás en tu mejor momento? Muy bien, gracias a Dios. Quizá esa es la prueba. ¿Y qué vas a hacer con tu mejor momento? Quizá estás viviendo tu peor momento. Y esta también es una prueba. Y quiero decirte que podemos correr a Dios y Él está presto para acompañarnos en el trayecto de esta prueba, a guiarnos y ayudarnos. Pero yo quiero darte una idea antes de terminar. Y yo creo que si algo nos podemos quedar este mensaje acerca de la prueba es lo que tiene como promesa. Y sabes, la prueba tiene una promesa. Termina con una promesa. O sea, sí quiero decir que la prueba no solo tiene el sentido, el propósito de ser pasar un mal rato, sí tiene una promesa. Fíjate, Santiago habla de ella, ahí está en Santiago 1:12. Y Santiago mismo nos expresa cuál es el resultado de haber pasado por una prueba. Y dice, bienaventurado, griego makarios, que quiere decir plenamente o doblemente feliz. Doblemente feliz el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, voy a ser bien real, porque como iglesia somos reales. Voy a ser así. Procuramos ser vulnerables y abiertos en las conversaciones que tenemos como iglesia. Yo leo esto y entiendo este proceso de la prueba y pienso, pero pues ¿qué no pudiéramos hacerlo sin prueba? O sea, ¿por qué tendría que ser así? O sea, ¿por qué no mejor Dios de repente hace, ahí te va, una fe sólida? O sea, ¿por qué tendría que involucrar la palabra prueba en el proceso? ¿Por qué Dios usa? Yo preferiría que fuera de otra manera, pero ¿qué onda con los momentos complicados? ¿Por qué tienen que ser parte? ¿O por qué son posibles dentro de nuestra vida estos momentos difíciles, a lo mejor de dolor, a lo mejor de sufrimiento? Y honestamente, entiendo la respuesta bíblica. No, es como, no, pero Dios va a redimir todas las cosas. Entonces, sí, pero ahorita, ¿cómo logro entender? Porque siempre la respuesta es el cielo, ¿no? Sí, pero un día vas a estar en el cielo y ya, ¿no? Y es como, pues sí, pero pues todavía espero, faltan algún rato para estar allá. Y sabes que hay un versículo que leí, tuvo mucho sentido para mí el día de hoy, no hasta que te vayas al cielo, el día de hoy. Yo quiero terminar con este ánimo y está en Salmos, Salmos 126, y quiero que vean las palabras de este Salmo. Dice, cuando el Señor, aparece Matrix, ¿no? Ahí la mezcla, se los voy a leer, y dice, cuando el Señor trajo a los desterrados. Ahora fíjate bien, desterrado, alguien que sufrió un exilio, que fue despojado de su habitación, de sus pertenencias, alguien que estaba sufriendo. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a casa, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y luego cantamos de alegría. Eso no está hablando del cielo. Ok, dice, cantamos de alegría, dice, y otras naciones dijeron, wow, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Versículo 3, así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Versículo 5, los que siembran con lágrimas, van a cosechar con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. ¿Qué quiere decir estos versículos? Voy a contar un ejemplo muy tonto, pero es tratar de ilustrar esto. Estábamos en la casa y en nuestra casa, ya soy señor, que es su casa, bajas las escaleras y al final hace un giro, y en ese giro hay un barandal, pero las escaleras bajan. O sea, siguen así hacia abajo y está el barandal cerrado, no se ve. Y estaban Andrea y Aria sentadas en el sillón, que mientras bajas las vas viendo. Y entonces yo bajo y en los últimos escalones, así, pero así como si... como mantequilla, haz de cuenta que así los dos pies se me fueron para adelante y nada más, o sea, no fue esas que te caes tambaleando, no, haz de cuenta que así, ¡shuu! Y caí, ¡paz!, de espaldas en las escaleras y el barandal me tapaba. Entonces yo que te imagines a Aria y Andrea viéndome bajar y de repente, ¡fuu!, desaparecí. Y obviamente, más chistoso aún, yo no me veía, nada más mis piecillos así abajo de las escaleras, así por fuera. Me resbalé y me di un guamazo. La espalda, los codos, porque aparte metí los codos, o sea, ¿sí me explico? Y me quedé así un rato, dije, a ver, ¿qué se rompió? ¿Todo funciona? Checando lado por lado. Y me dolió bastante y me paré y Andrea, pues preocupada, Aria también, viéndome así, serios, ¿estás bien? Y yo, creo que sí, 10 dedos, todo bien, veo bien, okay. O sea, analizando, momento serio, porque acaba de haber un accidente, y ¿estás bien? Oh, sí, y Aria como que le dio cosas, ay, y me abraza, así como que para aquí, ¿quieres que te dé un besito? Sí, mi amor, ay, ya no me duele. Y ese momento fue un momento de dolor. Estoy hablando de algo muy básico, algo muy cotidiano. Fue un momento doloroso para mí. Y gracias a Dios no se complicó, no hubo nada más que un golpe que me dolió. Y sabes que ese momento hubo dolor y hubo preocupación del otro lado de la pared, ¿verdad? Así con Andrea y Aria. Pero a los 10 minutos me estaba acordando del momento. Solo habían pasado 10 minutos y me estaba acordando del momento. ¿Y sabes qué? Estábamos atacados de la risa. ¡Qué pena! ¡Qué ridículo! No, y Andrea, no, hombre, los piecillos se te veían así. Yo, ¡qué pena! ¿Cómo no lo grabaste? Lo hubiéramos visto. Y sabes que ahorita mientras se los cuento me da risa. En el momento no me daba risa. En el momento me dolía y estaba preocupado de que alguien se hubiera quebrado. Pero ¿sabes qué? Tiempo después miro atrás y lo que en un momento era dolor, ahora era risa. Y ¿sabes qué? Lo que tú y yo sufrimos el día de hoy, las pruebas que tú y yo enfrentamos el día de hoy, por más sencillas o por más complicadas que sean, la promesa que tú y yo tenemos en nuestro bueno y generoso Dios es que después miraremos atrás y vamos a mirar con risa, miraremos con alegría, miraremos y nos reiremos juntos, diremos, ¿te acuerdas de aquel momento? Y mira lo que Dios ha hecho hoy, el día de hoy. Y esto se refiere que nuestras lágrimas serán transformadas en risas. Que vamos a voltear y va a ser tal la plenitud del presente que el dolor del pasado va a ser simplemente algo que va a ser como una memoria nada más. Y esta es nuestra promesa el día de hoy. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Estaba hablando con mi pastor, y estábamos hablando de algunas cosas. Y luego de repente, si se acuerdan en el lanzamiento que dice que es muy preguntón y hace preguntas, también me empezó a hacer preguntas a mí, bien filosóficas, y dije, ah, pues yo se las voy a hacer a él también. Y empecé a hablar de diferentes temas, y una pregunta, le dije, a ver, pero ¿qué le dirías a alguien que, hablando justo de este tema de la prueba, qué le dirías a alguien? Esto y esto y esto y esto. Y él me dijo, en 5 años vas a voltear y vas a seguir sufriendo, o en 5 años vas a voltear y te vas a reír diciendo, ah, ese era un problema, ah, pero hoy he visto lo que Dios hizo a través de esa prueba en ese momento. Y creo que esa es la perspectiva y nuestro ánimo de decir que eventualmente, sea en el momento en el que estés, y no dejo de querer ser sensible en las etapas irreales de que hay momentos difíciles, y la promesa es que eventualmente miraremos atrás, pero miraremos llenos de gozo, de ver la buena y mano y fiel mano de Dios. Yo quiero hacer una pregunta antes de terminar, y quiero que cantemos para terminar, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí han pasado por una situación difícil en el pasado? Que puedan levantar su mano conmigo, que somos 3, 4, 5, ok. Todos hemos pasado una prueba difícil en el pasado. El día de hoy sigues aquí. El día de hoy estás aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque a pesar de que viviste una prueba, la buena y bondadosa mano de Dios te sostuvo. Y si lo hizo en el pasado, este es mi ánimo para ti el día de hoy. Lo seguirá haciendo el día de hoy, lo seguirá haciendo el día de mañana y lo seguirá haciendo en el futuro. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos?